sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes, ya terminando esta semana, por lo menos la semana laboral. Acá en Duna, les cuento que a esta hora en Santiago hay 14,5 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30. Se esperan cielos despejados principalmente durante la mañana, pero algo de nubes durante la tarde. Para mañana vuelven a subir las temperaturas, máxima de 31. Lo mismo para el domingo, con cielos totalmente despejados, eso acá en la capital, donde nos escuchan en la 89.7. Si nos vamos a regiones donde también nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, por ejemplo, en el 104.1, 12 grados en estos momentos, la máxima va a llegar a unos agradables 20 grados, va a amanecer despejado principalmente, variando nubosidad parcial para la tarde. Desde mañana sábado, cubierto sábado, domingo, incluso el lunes también, según lo que nos dice el pronóstico extendido, pero las máximas van a llegar hasta los 20 grados de temperatura. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 15 grados, máxima de 19, cubierto durante la mañana y también durante la tarde. A lo mejor algo de rayos de sol podrían ver en la tarde, pero las nubes se mantienen durante todo el día. Una condición bastante similar para el fin de semana, pero las temperaturas van a ir variando el sábado entre los 21 y el domingo entre los 19 grados. Y por último, les cuento también de Puerto Montt y sus alrededores, donde nos escuchan en el 99.7. 12 grados, máxima de 20, amanece con neblina. Va a ir variando nubosidad parcial durante la tarde, pero las nubes se van a quedar durante todo el fin de semana. De todas maneras, van a tener temperaturas agradables. El sábado la máxima va a llegar hasta los 22 y el domingo incluso podría subir hasta los 24, preparándose para la lluvia que se avecina el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El gobierno lanzó un plan de ayuda fiscal por 2.000 millones de dólares, que incluye bonos, subsidios para todo el año y la extensión del IFE laboral. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó que los mayores recursos que ingresarán a la economía tengan efectos en la inflación porque se mantienen dentro del marco presupuestario. El presidente Gabriel Boric llamó al Senado a actuar con responsabilidad tras la nominación de Ángel Valencia para fiscal nacional. El mandatario descartó que la decisión de optar por el abogado penalista sea una moneda de cambio para frenar la acusación constitucional anunciada en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. La mesa de seguridad que encabeza el Ministerio del Interior está congelada. La ministra Carolina Tohá insiste en las conversaciones con las bancadas a pesar de la molestia que hay en la oposición por los indultos presidenciales. La Comisión de Constitución de la Cámara Baja inició la revisión del nuevo proceso constituyente. La primera sesión de la instancia tuvo varias interrupciones y maniobras de dilación de algunos diputados que no suscribieron el acuerdo por Chile. La Corte Suprema revocó la libertad condicional de José Tralcal, condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. Fue el pasado 16 de diciembre cuando la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa del comunero en contra de la decisión dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que denegó la libertad condicional del condenado. La coordinadora Arauco Malleco se adjudicó un nuevo ataque incendiario en contra de un camión en la Araucanía. Este ilícito ocurrió en la ruta que une los Sauces con Traillén, donde los ocupantes del vehículo se detuvieron por una falla mecánica y ahí un grupo de encapuchados le prendió fuego a la máquina. En noticias internacionales, Volodymyr Zelensky advirtió que el alto al fuego de Rusia solo busca detener el avance del ejército de Ucrania en el Donbás. El presidente ucraniano aseguró que Vladimir Putin no podrá ocultar los preparativos para una nueva ola de agresión contra su país y toda Europa, alertando que los detalles de las acciones bélicas del Kremlin las conocerá el mundo. Y la Cámara Baja de Estados Unidos cerró una nueva jornada sin precedente por tercer día consecutivo. Tras 11 votaciones, el favorito para suceder a Nancy Pelosi es el republicano Kevin McCarthy, pero no logró el apoyo necesario. Y en noticias del deporte, Lionel Messi se va a perder el duelo del PSG este viernes en la Copa de Francia. El técnico del equipo confirmó que el argentino volverá a las canchas ya la próxima semana. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Como les adelantaba en titulares, y un día antes de que se conozca el dato de inflación de diciembre y con ello el cierre del año 2022, en el que seguramente bordaría el 13% anual, el gobierno lanzó su plan que busca precisamente contrastar los efectos de los mayores precios que están generando en la población de menores recursos. Y por eso este plan anunciado por el presidente Boric en la región de Los Ríos busca beneficiar al 60% de las personas de menores ingresos, lo que equivale a 1,5 millones de hogares. Según lo que decía el mandatario en esta visita a Los Ríos, él dice: sé como presidente, estamos viviendo momentos difíciles, que el primer semestre va a ser desafiante y que el alza del costo de la vida es un desafío para todas las familias chilenas, y por eso lanzó un paquete de 7 medidas y de distinta índole, las cuales detalló el mandatario en la región de Los Ríos. A ver si podemos escuchar parte de las declaraciones que dio el mandatario en la región de Los Ríos, en donde daba cuenta de este paquete de ayuda, en donde una de esas ayudas es que se duplica el monto de 120 mil pesos del bono marzo de forma extraordinaria. Esto fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric en la región de Los Ríos. A ver si escuchamos esas declaraciones.
Le he pedido a mi equipo de ministros que presente un paquete de medidas de apoyo a las familias que enviaremos al Congreso para su pronta aprobación. Y espero que, más allá del clima crispado que se produce producto de las disputas políticas cotidianas, seamos capaces de poner por delante los problemas y urgencias de nuestro pueblo. Porque eso es lo que los chilenos y chilenas se merecen y necesitan. Se trata, en concreto, de 7 medidas, entre las que destacan el aumento al doble del aporte familiar permanente, más conocido como bono marzo, correspondiente al año 2023, la creación de un bolsillo familiar electrónico y el aumento y ampliación de la asignación familiar y del subsidio único familiar. De contar con la aprobación del Congreso, el aporte familiar permanente, el bono marzo, va a duplicar su monto el año 2023 y va a pasar de un apoyo a las familias que era hasta el año pasado de 60 mil pesos a uno de 120 mil pesos, que irán directo al bolsillo de las personas y alcanzará a más de 1.500.000 hogares.
Ahí entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Por supuesto, habló de este tema el ministro Mario Marcel, que detallaba el costo fiscal que va a conllevar estas nuevas medidas que involucran, como les comentaba, 2.000 millones de dólares, que serán financiados en su gran mayoría por recursos que están considerados en la ley de presupuesto y otras fuentes de ingresos que serán anunciadas ya durante las próximas semanas. Y pese a esta inyección de recursos, el gobierno descartó que tuviera efectos en la inflación. El primero fue Boric, quien resaltó que este paquete de iniciativas no irá en contra de la tarea de reducir la inflación. Dice que tenemos que hacer cargo del alza del costo de la vida con políticas públicas responsables para detener el alza inflacionaria, y estamos, dice, justamente en esa dirección. Lo que minutos después refrendó el titular de Finanzas Públicas, quien destacó que estos mayores recursos que se van a inyectar a la economía tengan efectos inflacionarios, principalmente porque se está respetando el marco presupuestario. Ahora, un debate que está instalado es si este anuncio del gobierno va a lograr desactivar el avance que está teniendo los proyectos que buscan nuevamente realizar retiros de fondos de pensiones, esta vez bajo el nombre de autopréstamo. Y pese a que la primera lectura puede dar señales de que el plan fiscal busca frenar esa discusión, el ministro Marcel dijo categóricamente que no. Y en ese contexto, el secretario de Estado aseveró que este plan de ayudas se está trabajando desde hace meses y que no busca incidir en el debate de esos proyectos, sino que en ayudar a las familias, y enfatizaba que han estado trabajando en medidas de apoyo para la primera mitad del 2023, un apoyo para los sectores más vulnerables. Estas medidas se están haciendo para eso y no para incidir o para impedir o influir en una discusión de autopréstamo. De todas maneras, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado al Congreso para que se pueda lograr acuerdos y aprobar este plan de ayuda. Decía que más allá del clima crispado que se produce producto de las disputas políticas cotidianas, seamos capaces de poner adelante los problemas y las urgencias del pueblo. Este plan ahora entonces debe ingresar al Congreso, puesto que todas las medidas deben ser proyectos de ley. Así que es el anuncio que hizo el gobierno de este plan de ayuda económica por 2.000 millones de dólares, que incluye bonos, subsidios por todo el año y la extensión del IFE laboral. 6:41.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y lo hemos comentado, en el Ministerio del Interior querían a toda costa cerrar un acuerdo transversal en seguridad antes de que terminara el 2022, el año que recién pasó. Las reuniones eran diarias, una y hasta dos veces al día, pero todo comenzó a complicarse cuando a las bancadas de la oposición les llegó el rumor de que el presidente Gabriel Boric iba a indultar a denominados presos del estallido social. El rumor se hizo cierto y el viernes el mandatario concretó eso con 13 indultos, entre ellos al exfrentista Jorge Mateluna. La mesa prácticamente se dinamitó y todos miraron a la ministra Carolina Toá de alguna forma pidiéndole alguna explicación. Interior insistió igualmente en concretar el acuerdo porque Toá ya en los primeros días de noviembre del 2022 había impuesto a terminar la mesa antes de que comenzara el 2023. Como no se dieron las fechas, se fijó un nuevo día, hora, y ahora el martes 3 de enero de este año, pero nuevamente no había ánimo, sobre todo por parte de la oposición, a raíz de los indultos. Aunque la mesa no siguió funcionando en Interior, siguen con la idea de buscar un entendimiento y sellar el acuerdo, y dicen estar cerca. La razón, explican, es que ya hay 79 puntos donde hay un consenso transversal en distintas materias relativas a la seguridad, a través de proyectos de ley, indicaciones, medidas administrativas y la asignación directa de recursos. Y entre los temas más importantes, según cuenta en el gobierno, destacan afinar nuevas medidas de control fronterizo, el fortalecimiento del programa para la prevención, por ejemplo, dirigido a niños, niñas y adolescentes, mejorar la legislación para combatir el terrorismo, el control del crimen organizado con medidas tales como el levantamiento del secreto bancario, entre otros. Ahora, el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte es prácticamente un acuerdo cerrado, hay consenso en eso, tanto en la oposición como en el oficialismo, pero lo que no se tiene claro es cómo se va a implementar. En el gobierno ya ingresaron indicaciones para que las zonas limítrofes sean decretadas infraestructura crítica, pero la UDI, RN y Evópoli quieren que se decrete estado de excepción. Son parte de las medidas que se están evaluando por parte del Ministerio del Interior, que de todas maneras sigue con una situación compleja en cuanto a la mesa de seguridad que se ha llevado a cabo por parte del gobierno, sobre todo tras conocerse los indultos presidenciales que otorgó el presidente Gabriel Boric la semana pasada. Bueno, a raíz de esto estuvieron hablando con el senador de RN, Manuel José Osandón, que se refirió a la mesa de seguridad y a las acciones que han tenido desde el gobierno y personeros de gobierno. Escuchamos.
Bueno, primero aclararte que este gobierno no necesita oposición. ¿Para qué? Tiene al presidente y ellos mismos. O sea, imagínate, hablan de indulto. Hace poquito dijo que iba a perseguir como perro a los delincuentes y ahora los indulta. O sea, mira, no necesitamos hacer oposición, se hace sola. Ah, para que sepa, y no es chiste, ¿eh? Porque es increíble cómo se ha marcado la inexperiencia.
Ahí las palabras del senador de Renovación Nacional respecto a esta mesa de seguridad y por supuesto también a los indultos presidenciales que entregó el gobierno la semana pasada. Ahora, la vocera de gobierno descartó que se entreguen nuevos indultos a presos del estallido pese a algunas presiones que están impulsando desde Apruebo Dignidad. La vocera de La Moneda respondió con un rotundo no ante la posibilidad de que surjan más beneficios, los cuales han sido solicitados desde el bloque oficialista. Así que, al parecer, eso no va a continuar. Vamos a ver. 6:45.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Ya lejos del expedito trámite del Senado, la reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente inició su debate ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que decidió, dedicó más bien toda la jornada a audiencias con invitados y a las preguntas de los parlamentarios. El cronograma del día se cumplió, pero con gritos y varias interrupciones del Partido Republicano y algunos diputados independientes, incluso la presentación de una censura en contra de la presidenta de la instancia, que es la diputada comunista Carol Cariola. La instancia comenzó durante la mañana con un largo debate sobre la cantidad de expertos a los que van a invitar y la queja de republicanos y Gloria Nevellán, independiente y ex republicana, sobre discriminación a los diputados que no eran miembros de la comisión. Además, criticaron la decisión del Ejecutivo de poner discusión inmediata a este proyecto, lo que provoca que la iniciativa deba despacharse de la comisión como máximo el martes que viene. Bueno, tuvieron una pausa para votar en sala. La comisión dedicó otro rato a una petición de un diputado, de Johannes Kaiser, para leer completo una carta de 7 páginas enviadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, lo que fue objetado por el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista y derivó en una votación de la instancia sobre si leer o no esta carta. Todo aquello entre varios gritos, acusaciones de cocina y constantes pedidos de llamados al orden, más un cambio en el horario de almuerzo ante el retraso que sufrió la instancia, que terminó con el diputado republicano Luis Sánchez alegando que lo que estaba sucediendo era tremendamente abusivo y dañino para la comisión, por lo que anunció una censura a Carol Cariola que se votaría el martes, esta censura en contra de la parlamentaria. Según lo que explicaba Sánchez, es que no existe un ánimo mínimo de conducir la comisión conforme al reglamento y lo único que precede es la censura de la presidenta. Bueno, una vez despejado eso, iniciaron las exposiciones de SECPRES, el servicio electoral, académicos y representantes de la mesa redactora de la reforma constitucional, y en ese marco el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, aseguró que se había malentendido los plazos que el servicio requiere para el inicio de la organización de los comicios del Consejo Constituyente del 7 de mayo y que es necesario que la iniciativa esté despachada y publicada la semana próxima. Así que los tiempos siguen estando bastante agotados. Según lo que explicaba, es que era muy importante que esta reforma esté despachada en el Congreso y se publique como ley la próxima semana. Es relevante, dice, para ellos porque si bien se pueden adelantar algunas funciones para tener actualizado el registro electoral lo más posible el 27 de enero, dice que no pueden incurrir en gastos para efectos de campaña de actualizar el domicilio electoral, muy relevante dado a la georreferenciación que comenzó a aplicarse, recordemos, la elección pasada en donde a uno le ponían el local de votación lo más cerca de su domicilio electoral. Todo el espacio que medie entre la publicación de la ley y el 27 de enero es muy importante, entonces decía Tagle, para el servicio electoral. Además, se le dio un largo espacio al debate sobre la participación en el nuevo proceso y propuestas para dar un rol a los municipios en la difusión y adelantar el inicio del proceso de participación, lo que fue incluso solicitado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes. También se discutió sobre la norma de cierre del proceso constituyente, lo que fue sugerido por académicos de la Universidad de los Andes, como la ex ministra del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que además sugirió incorporar dentro de las bases institucionales la autonomía del órgano de justicia constitucional. Bueno, parte del debate entonces que se vio durante la jornada de ayer en la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados para habilitar un nuevo proceso constituyente. 6:49.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y también en noticias nacionales les cuento que se conoció hace minutos atrás la encuesta Criteria. El presidente Gabriel Boric terminó el 2022 con un 54% de desaprobación, según esta última medición. De acuerdo al sondeo, cuyos resultados fueron dados a conocer hoy día, el rechazo a la labor del mandatario bajó 2 puntos porcentuales respecto a la medición de noviembre. La aprobación, en tanto, subió 5 puntos, quedando en 35%. Según la encuesta, que fue publicada, fue aplicada más bien entre el 28 de diciembre y el 2 de enero, a través de un panel online, da cuenta que el gobierno cerró con un 59% de desaprobación y una aprobación del 33%. El sondeo también pregunta por las principales urgencias que tiene la ciudadanía, manteniéndose bastante estable. En primer lugar, el combate a la delincuencia y el narcotráfico con un 39%, le sigue la inflación con un 29%, el control migratorio con un 26%, el acceso a la salud con un 24%, la reactivación económica con un 21% y los sueldos en un 18%. En materia económica, la percepción sobre la situación del país es considerada buena solo por un 2% de la población, 2%, en tanto un 9% ve positivamente su situación económica personal, y quienes creen que va a mejorar en los próximos 12 meses, un 23%, son menores que los que creen que van a empeorar, que es un 27%. Finalmente, la percepción mayoritaria al terminar el 2022 en un 57% es que el país retrocede su rumbo. En cuanto al nuevo acuerdo constituyente, un 66% señaló haber escuchado saber de esto, sin embargo, solo un 33% manifestó sentirse bastante o muy informado sobre este acuerdo. Sobre las expectativas de composición de un nuevo órgano, destacan las preferencias de los expertos sobre otros, los promotores de la estabilidad antes de las transformaciones, la gradualidad más que la radicalidad de los cambios, y de personas de derecha más que de izquierda, y de independientes antes de que militantes de partidos políticos. Parte entonces de los datos que entrega esta nueva encuesta Criteria, que se dio a conocer esta mañana y que, como les comentaba, entre otras cosas, da cuenta que el presidente Gabriel Boric cierra el 2022 con un 54% de desaprobación y la delincuencia se mantiene como la principal preocupación de los chilenos. 6,51.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En Noticias del Mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Vladimir Putin de utilizar como estrategia militar una tregua anunciada por el Kremlin con el motivo de la Navidad Ortodoxa. Bueno, él dice, aquellos que continuaron el terror contra nuestro país y enviaron a toda esa gente suya al matadero, rechazando nuestra oferta para detener la agresión rusa, ciertamente no valoran la vida y definitivamente no buscan la paz, declaró Zelensky. Ahora quieren utilizar la Navidad como tapadera para detener al menos brevemente el avance de nuestros hombres en el Donbass y acercar equipos, municiones y hombres movilizados a nuestras posiciones. El mandatario ucraniano dice que todo el mundo sabe cómo el Kremlin aprovecha los descansos de guerra para continuar renovando su ímpetu, y reiteró que la guerra va a terminar cuando sus soldados abandonen el país o cuando las tropas ucranianas los echen, ya que la gente es torturada, electrocutada y violada cada día mientras sus soldados están en suelo ucraniano. Son las palabras del presidente Volodymyr Zelensky a propósito de esta retirada como unas horas de paz por la Navidad Ortodoxa en Ucrania, y es una decisión que toma Rusia. También les cuento que la Cámara Baja de Estados Unidos aplazó la elección de su presidente por tercer día consecutivo. Esta ha sido la votación más larga en 164 años, lo que es realmente impresionante. Y también la prensa económica destaca la captura de Ovidio Guzmán. 2 enfrentamientos y 6 militares muertos es el saldo preliminar de este jueves negro. El hijo del Chapo Guzmán, también conocido como El Ratón, fue trasladado desde Sinaloa al penal del Altiplano, del cual escapó su padre, recordemos, en el año 2015. Pero claro, tratar de capturarlo fue de película. Muertos, balazos, gritos, fue lo que dejó esta detención y lo que vivieron en Sinaloa. Un hombre explicó que fue sorprendido cuando salió por la tortillas. Una mujer estaba grabando cuando asesinaron a alguien frente a una vivienda y otros mientras viajaban. Así que un jueves negro marcó a los habitantes de Culiacán, en Sinaloa, quienes fueron sorprendidos desde las primeras horas del día por estruendos de balaceras y gritos que lo obligaron a quedarse en casa para evitar ser víctimas de este enfrentamiento entre militares de la Secretaría de la Defensa Nacional contra presuntos sicarios del cartel de Sinaloa. 6:54.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y yo les comentaba anteriormente sobre las ayudas económicas que anunció el gobierno para enfrentar, por supuesto, este complejo escenario que vivimos en el país. Entre ellas se encontraba el aumento del aporte familiar permanente, el bono marzo, es más conocido como bono marzo, y también la creación de un bolsillo familiar electrónico y el aumento y la ampliación de la asignación familiar y al subsidio único familiar. Así el gobierno comprometió pasar de 2.700 a 6.900 medicamentos rebajados. Pero claro, esto ha tenido diversas reacciones que surgieron sobre todo desde el Congreso a raíz del anuncio del Ejecutivo. Y si bien hay una valoración positiva de manera bastante transversal, los parlamentarios de oposición detectaron algunos puntos débiles. Por ejemplo, el diputado Frank Zuberman de RN dice que el proyecto es demasiado focalizado. Beneficia a los sectores más desposeídos, pero deja fuera a la mayor parte de los chilenos y la clase media, empobrecidos y endeudados luego de la pandemia. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, dice, por incluirlos en otro tipo de beneficios. En la misma línea, Jorge Alessandri de la UDI dice que venían pidiendo al gobierno hace tiempo esto. Tardaron 11 meses en saber cuáles son las ayudas. Al gobierno lo veo muy concentrado en repartir la torta y no en agrandarla. Repartir beneficios es fácil, es difícil hacer crecer la economía y generar más empleos. También Camila Musanti, independiente, asegura que toda medida que vaya en apoyo a las familias que hoy lo están pasando mal por la situación económica, por supuesto, es bienvenida. Sin embargo, dice, esperan algo más contundente en relación al alza de la canasta básica o novedades con respecto a la exención del IVA para los servicios sanitarios rurales, lo que también impacta en la familia. Por otro lado, el diputado Marcos Ilavaca, jefe de bancada del Partido Socialista, dijo creer que este es un inicio para un anuncio venidero de un plan de crecimiento económico, porque las ayudas siempre son bienvenidas para que salgamos de la actual crisis, que debemos tener un plan de acción claro y liderar desde Hacienda que permita aumentar la inversión y la confianza en la economía. Parte entonces de las reacciones que se están dando a propósito de estas ayudas que anunció el gobierno, pero que de todas maneras se tienen que aprobar en el Congreso. 6:57. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y ahorrar para aumentar tu futura pensión desde hoy y vivir tranquilo es posible con un APB Consorcio. Elige APB que mejor se acomode a tus necesidades en www.consorcio.cl. Rodrigo Álvarez ya está instalado en el estudio para contarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Rod?
Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Fíjate que vamos a cumplir una semana desde que supimos que el presidente de la República, Gabriel Boric, iba a indultar a 13 personas. Bueno, de ahí a la fecha, harta agua bajo el puente ha pasado, sigue siendo crítico el tema, siguen habiendo cuestionamientos, se está preparando de parte de la oposición impugnaciones y también proyectos de ley que buscan restar esta facultad al presidente de la República. Vamos a ver qué pasa esta jornada, sobre todo porque además está ver qué es lo que va a pasar con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que se están apurando en la oposición para presentar una acusación constitucional, dicen el próximo día lunes. ¿Se va a enfrentar aquella acusación? ¿Está el ánimo en la ministra o en el gobierno para que ella enfrente esa acusación constitucional? Bueno, una pregunta que está abierta. Hay una conversación pendiente del presidente Gabriel Boric, que hoy día regresa a la capital desde la región de Los Ríos, donde estuvo el día de ayer. Ahí anunció además lo que tú estás mencionando recién, este paquete de ayudas con bonos, con IFE, que se supone no va a afectar la inflación, que también es otro de los temas pendientes. Hablamos de eso, hablamos también de este paquete de ayudas y vamos a ver también lo que pasa en el ámbito internacional. Fíjate que todavía hay muchas dudas si se va a llevar adelante este alto el fuego que estaba proponiendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ahí en Europa del Este. En Ucrania no le creen a Putin y todavía hay dudas si se va a concretar este alto el fuego por 36 horas que había presentado el mandatario ruso. Parte de las cosas que hablamos en un ratito más acá en Duna en Punto.
Hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones acá al 89.7.